Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Y como cada miércoles ya está junto a nosotros aquí en Suena Bien, Ignacio Olivares, para su recomendación librística, biográfica muchas veces. Hoy día además algo muy actual y que promete sorprender, Ignacio, con su propuesta de hoy día en libros. ¿Cómo está, Ignacio?
Me sobrevendiste.
No, así que jamás.
No va a salir bien.
Pucha, pero yo encuentro que me quedo corta.
Oye, pero sí, es bastante más actual que lo que hemos hecho hasta ahora. Aunque es de los 90, sí. Pero yo creo que para nuestro público ideal, o sea, medio a medio. Estamos hablando del libro Beat of a Blur, o Beat of Blur, del bajista Alex James, del grupo Blur, obviamente. Sí. Un libro que editó el 2007, o sea, ya tiene sus añitos ya, y que es como, a ver, él se cuida bastante, o él tiene una personalidad especial, como que él habla de sí mismo, no toca mucho el resto de la banda, uno no sabe, no descubre los otros personajes, salvo por algunas cosas que hacían, por ejemplo, que Damon Albarn y Graham Coxon eran los que le llevaban las ideas en el grupo, digamos, los creadores principales. Yeah. Y que el baterista, yo creo que con suerte lo nombra un par de veces, pero después, más adelante, el libro, por algo que les voy a contar, ahí se hace un poquito más amigo del baterista. El tema es que el libro nos presenta lo que es la cool Britannia de los años 90. ¿Ya? Un momento muy, muy bueno para ser músico en ese país, porque estaba todo pasando, estaban los grupos llegando a los rankings, se estaba volviendo un poco a lo que fue en los 60. Los grupos además representaban lo que era el jet set, lo que era la creación, la novedad, se juntaban con los artistas, estaban en los bares de moda.
Claro, tenían un valor como estrella.
Salían en la tele, entonces era un momento, claro, como que Gran Bretaña la llevaba. En la misma Gran Bretaña, que no pasó tanto quizás en los 80, que fue una época que venía como bombardeado de Michael Jackson, de Madonna. Entonces estaban moviendo un poco, había demasiados modelos musicales. En el 90 era más claro y a ellos no les pegó tanto el grunge, que fue como ¿cierto? La primera década del 90. Pero ese mismo grunge fue el que mantuvo a los británicos fuera de los rankings en Estados Unidos hasta el año 94, más o menos 95. Entonces ahí como que se produjo una vuelta de mano. Bueno, este Alex James, un tipo que, bueno, toca el bajo en el equipo y en el grupo. Sí, porque tiene esa cosa como futbolera.
Y tiene otros proyectos igual, ¿o no? Como más
bueno,
intermitente.
No, o sea, los proyectos que él que presenta, digamos, son unos himnos que hizo como de fútbol junto, porque él habla mucho de su patota. Él, vamos a hablar un poco del background. Él viene de la costa inglesa de Bournemouth. O Bournemouth, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero un gallo de clase media, un tipo con papás profesionales, y él después se fue a estudiar a Londres francés.
¡Qué elegancia!
Entonces,
todo
marca
esto.
Marca como una cuota o una mirada distinta a lo que eran los grupos antes, los punk,
claro,
etcétera, que clase obrera, clase trabajadora, y con reclamos sociales muy, muy potentes. Aquí no. Entonces, todo el grupo se rodea más o menos del mismo tipo de gente. Oye, y todo este entorno de escuela de arte, donde él estudiaba francés, pero sus amigos eran de la escuela de arte. Yeah. Entre ellos Graham Coxon, el guitarrista del grupo, su mejor amigo, desde que lo conoció,
¿sí?
Según él. Aunque no habla mucho de él tampoco. Ah. Entonces es como bien reservado, uno tiene que ir como sacando cosas implícitas de ahí.
Y pero eso es muy británico, también, quizá.
Sí, muy, muy británico, pero por ejemplo, Rod Stewart o Elton John contaban todo lo que pasaba debajo de la mesa. Aquí, claro, se cuidan más, probablemente porque el grupo seguía andando, entonces. Y porque son parte de un grupo, en definitiva.
Sí,
no tienen que un poco mantener la pega.
Me imagino.
Entonces, se junta con los estudiantes de arte, con Damien Hirst, que se convirtió en uno de los artistas contemporáneos más famosos,
claro,
y millonario.
Además,
300, 400 millones de libras en la cuenta, por eso hace lo que se le antoja y lo que muestra en el libro. De repente aparece una escena en Nueva York, Damien Hirst borracho, tirando una sandía desde un rascacielos para abajo, como no mató a nadie, nadie lo entiende. Entonces, él habla mucho de su patota, que recorrían los bares más cool, el Groucho Club, por ejemplo, yeah, que era el lugar donde se llevaba la movida en ese momento. Y esta cuestión es como una fiesta interminable.
Ya.
Es un tratado de hedonismo.
Sí, ¿eh? El libro,
o sea,
en general.
Si uno después. El libro, de todas maneras, sí. O sea, si uno sale con riesgo de contraer cirrosis o enfermedades venéreas, porque en realidad es un libro muy, muy potente en cuanto a la vida del rockstar. Él en un momento dice: mi deber, mi trabajo como rockstar era reventarme, porque si no, no estaría cumpliendo la misión en mi vida. Dice.
Pero te encuentro.
Un poco en broma, un poco en serio, pero se lo toma así él.
¿Y Alex James es así? ¿O como que fue como la hebra que eligió para hacer esta biografía? Como vender este personaje que, o sea, del que solo conocemos su fiesta, digamos. ¿Aparece algo más?
Sí, claramente. Ah, pero él funciona como una especie de émbolo del grupo con la sociedad. Ya. Entonces, el libro en ese sentido es bastante frío. Entonces cuenta, no sé, estaba en un bar sentado, llegó Johnny Depp y me tiró un vaso de cerveza sin ninguna razón, porque estaban todos reventados en ese tiempo. Él dijo que llegó a gastarse $1,000,000 de libras en drogas y alcohol.
No te creo.
Y en el párrafo siguiente dice que estaba hablando con los contadores para poder recuperar el IVA. Entonces él es así, como que juega también el juego de la frivolidad. Hay unas partes bien interesantes donde él dice, mira, yo... siempre, o sea, o los rockeros en definitiva, siempre hablamos en contra del establishment, en este caso la realeza británica, pero cuando los invitaron a una recepción, se llevaron muy bien. Entonces él dijo, cuando los rockeros no tenemos nada, queremos botar el mundo, destrozar todo, pero cuando ya cumplimos nuestros sueños, queremos que todo siga igual. Y eso es lo que muestra un poco...
Eso es súper honesto, me parece. Grupo.
Claro, es de una honestidad absolutamente pasmosa. Sí, y yo estuve buscando en el libro si decía algo de si esta pelea que existía, pero le dedica dos líneas.
Claro, que esta riña era como a través de los medios, porque ellos eran los cuicos, los de Blair, y los de Oasis eran básicamente delincuentes, claro, juveniles.
Sí, obviamente era un tema de los medios para vender más diarios, más revistas, pero él igual es, él dice, mira, yo de Oasis no pienso mucho, dice, creo que el vocalista canta bien, pero la música del grupo es honky. Y yo averigüé que era honky y es un término muy despectivo, es como white trash.
Sí.